Los tres hermanos Briley, Lingwood, James Jr. y Anthony fueron criados por sus padres en Richmond Highland, en Virginia. Con su hermano menor Anthony, Lingwood y James eran considerados por los vecinos mayores como jóvenes que los ayudarían a reparar automóviles o a cortar el césped. Los Briley recolectaban mascotas exóticas como tarántulas, pirañas y boas. Sin embargo, cuando los hermanos llegaron a la adolescencia, sus padres se separaron. El progenitor, James Gerald Briley Sr., supuestamente la única persona a la que temían los hermanos Briley, mantuvo la puerta cerrada de su dormitorio con candado desde el interior durante casi todas las noches. Los adolescentes tenían a esa edad comportamientos muy violentos. Pero fue hasta enero de 1971 cuando Lingwood, de tan solo 16 años de edad, cometió su primer asesinato. Mientras estaba solo en casa, el joven mató a tiros a Arlene Christian, una vecina de 57 años, y lo hizo con un rifle desde la ventana de su habitación mientras ella colgaba algo de ropa sucia. A partir de ahí, se desataría una juerga de asesinatos que incluirían torturas y violaciones. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Lingwood R. Briley, James Gerald Briley Jr. y Anthony Ray Briley, un trío de hermanos asesinos en serie, violadores y ladrones que fueron responsables de una ola de asesinatos y robos que tuvo lugar en Richmond, Virginia, en 1979. Me parece un caso relevante. Es la primera vez en Crímenes de Terror que hablamos de un trío de tres personas que cometieron esta serie de ambajes, una matanza en una ciudad, en su ciudad natal. 11 personas, dejando atrás dos sobrevivientes que escaparon pues prácticamente ilesos. Dos de ellos, Lingwood y James, fueron condenados a muerte. Vamos a hablar de este caso, está bastante interesante, y para entrar en detalle y comenzar a hablar de estos asesinos seriales, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos sujetos, de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, contento porque ya dijiste ambajes, entonces ya nomás nos queda por decir ácido desoxirribonucleico, para poder completar ya las palabras domingueras que usamos en este podcast, ¿no?
Para cumplir con la cuota.
Vamos a hablar hoy de tres hermanos, como tú bien dices, que parece muy extraño que tres hermanos hayan cometido pues tantos crímenes, ¿no? Y asesinatos en una zona de los Estados Unidos que no está particularmente, o por lo menos no ha estado particularmente aquejada de la violencia históricamente. Los Briley Brothers, que parece nombre de grupo de funk o de jazz, pero no, es un trío de tres, aunque participaban cuatro, ¿no? Ya lo explicaremos, igual que lo... Pero bueno, es muy interesante, a mí me pareció muy interesante, y hay unos elementos que yo encontré en una organización que habla de estos muchachos y que me parecieron muy relevantes respecto a la infancia, ¿no? De estos hombres, que me parece particularmente importante mencionarlos.
Claro, está bastante interesante este episodio de Crímenes de Terror. Y para entrar justo en detalle y hablar de la vida temprana de estos tres hermanos Briley, bueno, Lingwood nació el 26 de marzo de 1954, James Jr. el 6 de junio de 1956, es decir, se llevaban dos años, y Anthony, nacido el 17 de febrero de 1958. O sea, dos años de diferencia cada uno, criados por sus padres en Richmond Highland, un barrio pues bastante concurrido, un barrio bastante peculiar. Por ahí también hay otros hermanos, con sus hermanos Anthony, Lingwood y James, eran considerados, pues, por los vecinos mayores como jóvenes que los ayudarían a reparar, pues, automóviles, cortar el césped. Es decir, eran buenos en la comunidad en apariencia. Recolectaban también mascotas exóticas como tarántulas, pirañas, boas. Entonces, me parece que, en apariencia, en esta juventud, ellos fueron, pues, realmente normales, entre comillas, si se puede decir. Pero por ahí creo que cambia algo, ¿no, David? Cuando llegan a la adolescencia, Berta y James se separaron y entonces ellos se empiezan a mudar de casa o empiezan allá a tener una serie de eventos que podría o no quizás haberlos marcado en esta etapa. Pero tú, ¿qué nos puedes contar de esta infancia, de esta vida temprana de los hermanos Briley?
Sí, cómo no, para toda la gente bonita, sí, cómo no. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. El fiscal del condado de Chesterfield, Warren Bonshaw, él declaró durante el juicio que el más inteligente de todos era Lingwood y era como el más brillante. Y era brillante y frío, ¿no? Fueron las expresiones que usó este señor. Entonces, yo no me voy a sentar en Lingwood, tenemos que hablar de los tres, pero el de Lingwood era el de en medio, ¿no? Pero bueno, tú dijiste algo, que ellos coleccionaban mascotas exóticas, ¿no? Una boa, tarántulas, hasta tuvieron una piraña. Bueno, aquí hay un elemento fundamental. Cuando ellos eran niños, casi entrando a la adolescencia, comenzaron a practicar, no sé cómo decirlo, sadismo contra los pobres animales. Les causaban dolor, les causaban cortaduras, o sea, trataban mal a los animales, se cebaban en el dolor de los animales, ¿no? Y yo, bueno, parezco loquito en mi burbuja, pero siempre he dicho que la gente trata a los animales que mal, pues tampoco va a tener respeto por los seres humanos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con tu dimensión como ser humano. Y luego, cuando se separan los padres, Berta se muda de la casa y hay unos documentos ahí en el condado que me parecen muy, muy interesantes, donde ella declara que se sale de la casa porque le tiene miedo a sus hijos. Ojo, ¿eh? ¿Cuántas personas se salen de su casa porque le tienen miedo a sus padres? ¿O cuántos nos escapamos de nuestra casa porque le tenemos miedo a nuestros padres o a un hermano mayor? Aquí era al revés. La madre se sale de su casa y procesa una solicitud de divorcio porque le tiene miedo a los hijos. Me parece súper, súper, súper revelador y muy explicativo de los comportamientos psicóticos que tenían ellos. Ahora, ¿cuál era la relación de Berta con sus tres hijos? No la vamos a saber todavía, ¿no? No la sabremos ya nunca. Pero parece ser que los tres muchachos, a la única persona a la que más o menos le tenían respeto y más o menos le tenían algún tipo de consideración, era su padre, quien era un hombre estricto, pero no era particularmente violento ni tampoco un tirano, ¿no? Ahora, hay un componente extra. Es una zona de gran fundamentalismo religioso, ¿no? Richmond, Virginia. Entonces, esto es como el gran cóctel de los elementos que fundaron la locura de estas personas, ¿no? Sadismo con animales, una familia que se divorcia porque la madre le tiene miedo a los hijos, gran conservadurismo religioso y una figura paterna muy firme, ¿no? Casi autoritaria.
Pues pudieron haber sido muchos, muchos factores, e inclusive creo que, como bien mencionas, la figura del padre tan, tan firme, quizás por momentos autoritarios, una figura frágil de una mujer que quizás, no lo sabemos, pero estamos, bueno, al menos estoy haciendo una hipótesis, que tenía bajo el control a tantos jóvenes, tantos adolescentes que, pues, a esa edad quieren devorarse el mundo y quieren hacer y experimentar, pues, absolutamente todo con esta inquietud legítima de la edad. A ver, aquí también hay un tema interesante, porque hablamos de esta aparente normalidad de la infancia, donde, pues, jugaban y hacían cosas ahí, pues prácticamente de la edad, pero sí hubo algunas banderas rojas, decían por ahí algunos expedientes que pudieron haber servido como advertencias sobre lo que venía más adelante. A ver, los hermanos tendían a comportarse también como una pandilla en la escuela. O sea, la persona que decías, David, Lingwood, el de en medio, era como el líder, como la cabeza, y acosaban frecuentemente a sus compañeros
compañeros de clase, sin importar pues demasiado los castigos que pudieran imponerle los demás adultos, ¿no? Tanto sus padres como los maestros o el director del plantel. Por ahí también hablan varios archivos que yo consulté, varias páginas de la prensa, que durante los primeros años de adolescencia, James y Berta, como decías tú, se divorciaron, se fue de la casa, los muchachos se quedan con su padre, pero en ese momento también Lingwood, este chico de en medio, el hijo de en medio, se tornó cada vez más violento y su influencia sobre sus hermanos pues se hacía más latente. A mí me parece interesante porque también vemos la influencia que tienen, y es muy común, yo tengo dos hermanos, también somos tres varones, la influencia que tiene el hermano mayor sobre los hermanos menores, ¿no? Si el mayor hace alguna actividad o quiere destacar, pues uno, siendo el de en medio o siendo el menor, pues va siempre a emular estas actitudes, pues ya sea por reconocimiento o por pasarla bien o por querer incluirnos en un núcleo o en un centro de actividades, ¿no? Aquí hablaban también que esta agresividad o esta violencia que ya tenía Lingwood se hizo pues más latente hasta el punto en que el propio padre comenzó a dormir pues con la puerta cerrada, inclusive trancada, por miedo a que Lingwood lo asesinara durante la noche, es lo que dicen algunos medios de comunicación. A mí me parece interesante eso. ¿A qué nivel de pues no sé si, ¿cómo se le dice? ¿Qué nivel de, no es violencia, de... Se me fue la palabra.
Tú síguele. Mira, fíjate que es muy interesante lo que dices, porque el nivel de lo que sea que quieras decir es exagerado, ¿no? Hay un elemento que a mí me parece muy perturbador. En 1971...
De rebeldía.
¿Cómo?
De rebeldía. El nivel de rebeldía que tenían en ese entonces los chamacos.
Pero ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo, para no variar contigo, porque todos somos rebeldes, porque el mundo nos hizo así, diría la canción, ¿no? Pero, y la adolescencia es parte de tu naturaleza, ¿no? Porque estás buscando a ti mismo y estás buscándote tu mundo dentro del mundo en el que ya estás. Entonces, me parece que rebeldía es una cosa y locura insana es otra, ¿no? Yo quiero, cuando regresemos, porque yo ya es la tiranía del tiempo, que siempre eres así como muy exageradito. Cuando regresemos, quiero hablar de un asesinato que cometió Lingwood con una vecina. Pero quiero decir lo que él dijo, si me permites, ¿no? Cuando lo procesaron por ese juicio. Pero si quieres, vámonos ándale, dale.
Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando acerca de Lingwood, de James Jr. y de Anthony Brierley aquí en Crímenes de Terror. No se despegue.
Estos son 5 datos perturbadores de Lingwood R. Brierley, James Dean Brierley Jr. y Anthony Ray Brierley. Número 1. En marzo de 1979, cuando Lingwood llamó a la puerta de una pareja del condado de Henrico en Virginia, de nombres William y Virginia Bucker, Lingwood afirmó que tenía problemas con el coche y necesitaba usar su teléfono. Las dos personas accedieron, y cuando finalmente el joven se abrió camino hacia su casa, retuvo a la pareja a punta de pistola y le indicó a Anthony que entrara. Los dos Brierley ataron a la pareja y robaron la casa, rociando cada habitación con queroseno después de despojarla de objetos de valor. Número 2. En octubre de 1979, Blanche Page, de 75 años, y su huésped de 59, Charles Gardner, fueron asesinados por los hermanos Brierley. Page fue golpeada hasta la muerte, mientras Gardner fue agredido y apuñalado con varias armas, que incluían un bate de béisbol, 5 cuchillos, un par de tijeras y un tenedor. Las tijeras y el tenedor quedaron incrustados en la espalda de Gardner cuando las autoridades hallaron los cuerpos. Número 3. Tanto James como Lingwood Brierley recibieron numerosas cadenas perpetuas por asesinatos, pero enfrentaron cargos capitales solo en los casos en que habían cometido físicamente el asesinato real de la víctima. Lingwood fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de una víctima, mientras que James recibió 2 condenas a muerte. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en el centro correccional de Mecklenburg, cerca de Boyton, a principios de 1980. Número 4. Varias semanas antes de su ejecución, James Briley se casó con Evangeline Grant Reading el 28 de marzo de 1985 en una ceremonia en prisión a la que asistió su padre, James Sr. Los hermanos Briley fueron ejecutados en la silla eléctrica de la penitenciaría del estado de Virginia en Richmond, Lingwood, el 12 de octubre de 1984 y James el 18 de abril de 1985. A Lingwood le sobreviven un hijo, Norman Laquan Ampey, que luego cumplió condena en prisión por robo a un banco, pero murió en el año 2015. Número 5. El tercer hermano que sobrevive, de nombre Anthony Ray Briley, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, ya que no se pudo demostrar que fuera directamente responsable de ningún asesinato. Actualmente, está encarcelado en el Augusta Correctional Center, a unas 20 millas en las afueras de Staunton, en Virginia. Hasta la fecha, todas sus solicitudes de libertad condicional han sido denegadas por la Junta Estatal de Libertad Condicional. Sigue escuchando la historia de estos asesinos aquí, en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de los tres hermanos Briley, de Lingwood, de James Jr. y de Anthony. Cada uno se llevaba 2 años de edad de diferencia. Estamos hablando de los... vamos a entrar apenas en la serie de crímenes que ellos cometieron y estábamos tratando de desvelar un poco cómo pudo haber sido la infancia, la adolescencia, que como bien la palabra lo dice, pues que adolecían de muchas cosas y esta rebeldía, que para David Orantes es legítima, pues se traspola o se traslada hacia estas actitudes todavía más perversas de un trío de adolescentes, pues ávidos, no sé si de reconocimiento o pues en esta búsqueda de explotar o saciar parte de los deseos que ellos tenían, orientado mal, justo al maltrato animal. Y en esto se cometería el 28 de enero del 71 el primer asesinato a manos de Lingwood, cuando apenas tenía 16 años de edad, David.
Sí, efectivamente, insisto, en la juventud todos somos rebeldes. Si un joven no es rebelde, es que algo está mal. Pero una cosa es ser rebelde y otra cosa es andar matando gente por las calles, ¿no? Son cosas muy diferentes. Pero bueno, yo siempre defenderé la rebeldía en cualquier consistencia de la juventud. Pero bueno, fíjate, en 1971, Lingwood, que era como el más inteligente y frío de los tres, estaba en su casa aburrido cuando vio a la vecina de al lado, una señora que se llamaba Orline Christian, colgar la ropa. Estaba colgando ropa, ¿no? Y entonces Lingwood abrió la ventana de su casa, desde su casa se veía el patio trasero de la señora, como muchas casas en Estados Unidos, y agarró un rifle y desde la ventana le disparó a la señora y la mató de un balazo. El crimen hubiera pasado desapercibido de no ser porque los familiares de la señora, que ya era una señora más o menos grande, mayor, para decirlo así, notaron una marca particularmente, ¿no? En el cuello, creo, de la señora, ¿no? En la espalda. Y al revisarla por segunda ocasión, encontraron el hoyo de bala y entonces se pudo determinar que el probable responsable le había disparado en la casa. Cuando a Lingwood lo detienen por este crimen, tiempo después, los policías le preguntan que por qué lo había hecho, que porque dijo que estaba aburrido en su casa y luego dijo, yo supe que tenía problemas cardíacos la vecina, así de que de todos modos iba a morir pronto. ¿Ok? Solamente para que nos demos una dimensión del nivel de locura que tenía este muchacho cuando tenía 16 años. Ojo, ser rebelde es una cosa, andar matando vecinas a balazos es otra cosa. Pero bueno, sigamos.
Eso es bastante interesante y perturbador que pues para ese entonces habíamos hablado en el episodio pasado de una persona que oía estas voces y que quería pues matar gente para evitar un terremoto en California, ¿no? Y a ver, en esta ocasión hay un chamaco, un adolescente de 16 años que dice que la persona tenía pues problemas cardíacos y aún así ella habría muerto pues pronto de igual manera. Entonces parece ser que él contribuyó a terminar con ese mal que supuestamente tenía la señora. Pero a ver, al ser menor de edad, Además, por ser esta su primera ofensa o su primera falta ante la ley, Lingwood fue tratado como un niño y condenado a tan solo un año en una correccional juvenil. Me parece poco, me parece ahí también que no sé si dieron una consecución o dieron algún seguimiento a las autoridades, pero bueno, a pesar de ser el primero en tener más que un roce con la justicia, Lingwood no fue el único en ser condenado como un menor. Poco tiempo después del asesinato de la señora Orlene James, el hermano del medio también fue enviado a una correccional juvenil tras dispararle a un oficial de policía durante una persecución. A ver, esto también habla, y quizás podría ser un debate muy amplio, pero yo insisto en el tema de las armas. A esa edad, que los jóvenes tuvieran acceso a un arma y deja tú el acceso, o sea, que tuvieran a la mano el utilizarla. Ahí también creo que parte de la educación de los padres es pues, que no tuvieran alcance a esos elementos siendo tres varones, quizás estando solos, los padres ya divorciados, el padre quizás teniendo que ir a buscar la papa, el dinero para mantenerlos, pues cómo dejarlos a la deriva, pues ahora sí que a su suerte inventando juegos de terror en las calles de Richmond en Virginia, David.
Sí, pero también acuérdate que estamos en Estados Unidos. Bueno, los crímenes suceden de los que hablamos en este podcast son de Estados Unidos. Y en Estados Unidos comprar una pistola o un rifle es como salir a comprar una cerveza. O sea, tampoco es así como que tú digas, ¡ota, qué raro! Un muchacho de 16 años con una pistola, pues no, la verdad, ¿no? Lo vemos todos los días, los que cubrimos, los periodistas de policíacas que trabajamos aquí, lo vemos todos los días, ¿no? Haciendo investigaciones especiales, todos los días detienen adolescentes con armas en todos los Estados Unidos. Entonces, y se va a poner peor, diría un amigo, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente es un poco extraño, pero ya descubrimos que los Braley Brothers no le hacían mucho caso a su papá, ¿no? Entonces no importa cuál haya sido la educación que hayan tenido, no importa si cuál haya sido el ejemplo que hayan tenido con el papá, no creo que esto sea realmente relevante para entender la serie de crímenes que ellos cometieron, ¿no? Obviamente no tenían ningún control sobre ellos y como dijimos, ¿no? Lingwood, que era el más retorcido de los tres y que fue el primero que fue a la cárcel por aquel homicidio de la señora de 57 años, la vecina que la mató de un balazo, no pude ser condenado porque cuando cometió el crimen a los 16 años no es legalmente imputable después de los 18. O sea, entonces nada más estuvo hasta los 18 en la cárcel. Son las leyes de los Estados Unidos. No me pregunten a mí por qué son así. Y salió libre. Ahora, en las cárceles se aprenden muchas cosas. Y entre las muchas cosas que se aprenden a ser peor criminal de lo que ya eres cuando entras. Entonces, en muchos casos, ¿no? La reforma depende prácticamente del reo. Entonces, Lingwood, pues no aprovechó ese tiempo en la cárcel y se convirtió en un criminal pues terrible, ¿no? Con muchos rastros de dolor. Pero hablemos de sus asesinatos.
Fíjate, justo eso que bien mencionas, en marzo del 79, solo un par de semanas antes de que cumpliera 25 años, Lingwood ya empezaba a gestar junto con sus hermanos lo que sería la peor ola de crímenes violentos en la historia de Richmond. A ver, los hermanos habían decidido dedicarse no solo a robar casas, sino también a no dejar un solo testigo vivo. Y sus primeras víctimas, esto fue al azar, fueron la pareja William y Virginia Butcher, quienes vivían en el condado de Henrico, en Virginia, en Richmond. A ver, esto está bastante interesante porque dice aquí en los archivos que el primer intento solo tuvo éxito a medias. A ver, ataron y amordazaron a la pareja, le robaron sus pertenencias y el plan, escuchen esto porque está muy aterrador, era quemarlos vivos junto con todas las evidencias. Rociaron queroseno en las habitaciones y en las piernas de las víctimas, encendieron fuego y después se fueron apresuradamente de la escena sin percatarse que William, una de las víctimas, había logrado liberarse y había logrado también liberar a su esposa para ponerla a salvo mientras la casa era consumida en llamas. A ver, esto es digno de una escena de película de terror. Aquí también, pues yo creo que ellos tenían mucho tiempo libre para idear y para pensar en esta clase de crímenes y digamos que fue las primeras víctimas, pero también los primeros afortunados y únicos en sobrevivir al ataque de esta matanza, David. Digamos, es parte de cómo se inician también en esta carrera criminal estos hermanos Braley.
Sí, me llama mucho la atención que digas que tenían mucho tiempo libre. No tienen nada más que hacer. O sea, obviamente, si no trabajaban, ¿no? O sea, no creo que hayan tenido un empleo muy digno, estudiaban tampoco, ¿no? En realidad no es que tuvieran mucho tiempo libre, es que no tenían nada que hacer más que matar gente. O sea, y matar gente por alguna razón absolutamente pueril, ¿no? O sea, te voy a robar $20 y quemo tu casa. O sea, por favor. No es una cuestión de tiempo libre, es una cuestión de decisiones, pues, de estos muchachos, ¿no? Ellos decidieron emprender una carrera criminal. A mí, algo que me llama muchísimo la atención es como... ¿Cómo arrastras tú a tus hermanos? Ya voy. ¿Cómo arrastras a tus hermanos al crimen? O sea, ¿qué les dices? Oye, hermano pequeño, vamos a matar a unos viejitos. O sea, no entiendo eso. Yo no sé, digo, yo no llevaría a mi hermano a cometer, pero no llevaría a mi hermano a cometer un crimen, ¿no? O yo no llevaría a mi sobrino. O sea, ¿cuáles son los deteriorados vínculos familiares entre estos tres para que el Lingwood los pudiera convencer a los otros dos y a un vecino además que andaba por ahí para ir a matar gente? Me parece rarísimo, pues, ¿no? ¿Cómo le deseas tanto mal a tu familia que los vas a predisponer para que acaben en la cárcel para toda la vida, ¿no? O muertos en la ejecución. Pero bueno, hablemos de los crímenes.
Subcontratas el destino de tus propios hermanos a la miseria y a la criminalidad. A ver, en este caso que habíamos que había comentado, robaron, o sea, el botín que robaron a esta pareja que sobrevivió fue un televisor, una radio, una pistola 32 y joyas. En su baúl salieron y corrieron del área y tan. A ver, el 21 de marzo, Michael McDuffie, un militar de una máquina expendedora, fue agredido, baleado y robado en su casa igual por los Briley. 10 días después, también el 31 de marzo, Lingwood disparó y mató a Eric Alvin Clark, de 28 años, por una disputa por drogas que involucraba también a otro de los hermanos. A ver, estos son casos que estamos tratando aquí en Crímenes de Terror, pero antes vamos a hacer una pausa para seguir conversando de estos tres sujetos de este trío que cometió esta serie de ambajes en Richmond, en Virginia. Volvemos.
En 1979, los tres hermanos Briley, con la ayuda de un cómplice Duncan Eric Meekins, se lanzaron a una matanza en su ciudad natal de Richmond, matando a 11 personas y dejando atrás a dos sobrevivientes que escaparon ilesos. Lingwood y James Briley fueron condenados a muerte. En 1984, escaparon del corredor de la muerte con otros cuatro reclusos y fueron recapturados en 3 semanas. Lingwood y James fueron ejecutados en la silla eléctrica en 1984 y 1985 respectivamente. El hermano Anthony y su cómplice Meekins siguen encarcelados. Sigue escuchando la historia de estos asesinos aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de los hermanos Briley, un trío que causó bastante terror en Richmond, en Virginia. Y hablábamos, ya para entrar de lleno, nos estamos acercando en este bloque final, justo en los asesinatos. Ya mencionábamos a esta pareja que sobrevivió, David, que les robaron prácticamente algunas cosas ahí, tres pelos de propiedad, de ¿cómo se llama?, de joyas y demás. A ver, otras víctimas, ya decía yo, Michael McDuffie el 21 de marzo, que fue asesinado a tiros en su casa, luego también de robarle todas sus pertenencias de valor. Por ahí hay otra señora, Mary Bowen, de 76 años de edad, y este caso también es relevante. La pandilla de los Briley la golpeó, la violó en repetidas ocasiones, también la robaron y le dispararon en la cabeza. A ver, esta mujer, Mary, sobrevivió en un principio, pero murió unas semanas después en el hospital justo a causa de sus heridas. Casos relevantes. Aquí también ya incluían el tema de la violación, pero estamos hablando de una mujer de 76 años, los niños de 16, 20, 25. O sea, son casos, en verdad, que son dispares y tampoco es que tuvieran un modus operandi estos hermanos Briley, David.
No, no lo tenían. Mira, yo quiero centrarme en dos crímenes. A mí a veces me cuesta mucho trabajo como abarcar tanto, ¿no? Entonces me voy a... porque soy muy disperso además. Entonces me voy a centrar en dos crímenes. El de Charles Gardner y el de su casera Blanche Page. Charles Gardner tenía 59 años. la señora Blanche Page tenía 79 o 75, dicen otros reportes, ¿no? Cualquier cosa era una septuagenaria. Creo que así se dice, ¿no? Septuagenaria. Bueno, la policía encontró los cuerpos 2 días después de que los mataron. A ellos los mataron en la tarde del 5 de octubre de 1979. Encontraron los cuerpos de los dos mutilados y en estado ya de descomposición. Lo que sucedió fue que los hermanos Briley Brothers tocaron la puerta de estos señores. Acuérdate, Garner era huésped, era, le alquilaba un cuarto a la señora Blanche. Y cuando tocan la puerta, abre Garner y los Briley Brothers los atacan. Lo mataron a golpes de un bat de béisbol en la cabeza. ¿Ok? Y luego ellos no se dieron cuenta que estaba la señora arriba, ¿no? Luego, después de que ya lo habían matado, otro de sus cómplices, Duncan Eric Meekins, lo apuñaló 5 veces al cadáver del señor Gardner por la espalda, ¿no? Era un reguero de sangre, ¿no? Entonces Blanche escuchó los ruidos y bajó a ver qué estaba pasando. Ella conocía muy bien su casa, pero aquí hay un detalle. La señora Blanche era ciega. Y estos desgraciados la mataron de una manera, la torturaron, la violaron y se me seca la boca de lo que estoy diciendo. No se detuvieron con una anciana de 75 años. Pongamos que tenía eso. Eso te da el nivel de enfermedad que tenían estos tipos, ¿no? O sea, no tenían ningún respeto por la vida humana. Y las cosas se ponen peor después con una mujer embarazada. Pero continuemos.
Te voy a guardar el caso de la mujer embarazada porque, a ver, me voy a ir adelantando un poquito. Las víctimas de los asesinatos, o sea, los asesinatos finales, porque este caso es relevante, son casos que parecen inconexos, pero tienen algo en común. Por ejemplo, las víctimas de los asesinatos finales fueron la familia de Harvey Wilkerson, un viejo amigo de los hermanos. A ver, en la mañana del 19 de octubre, a pesar de que haber prometido a un juez ese mismo día que no se metería en problemas mientras estaba en libertad condicional, James llevó a sus hermanos al acecho esa noche en busca de otra víctima. Entonces, al ver a los hermanos calle abajo, o sea, que iban ahí caminando, Wilkerson, que vivía con su esposa Judy Diane Barton, de 23 años, es justamente esta chica que dice que está embarazada de 5 meses en ese momento, y su hijo Harvey Wayne Barton, de 5 años. A ver, instintivamente cerró con llave su puerta. Esta acción fue notada por los hermanos, caminaron hacia la puerta principal de Wilkerson y, aterrados justo por esta posible respuesta, si les negaba la entrada, Wilkerson les permitió entrar. Y este caso creo que sí es relevante porque habla, pues ya habla de una, a ver, de una situación en la que los hermanos ya no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. O sea, ya era accionar y ejecutar como si fuera la película de Halloween o de La Masacre en Texas o estas películas de terror. Ellos quizás emulaban muchos de estos actos sabiendo que iban a provocar no solo terror en la ciudad, sino ejecutar crímenes con cierta particularidad. Me voy a regresar al caso de Charles Garner que comentabas hace unos minutos, que incluyó el bate de béisbol. Pero a ver, fueron no solamente el bat, fueron cuchillos, fueron un par de tijeras, inclusive un tenedor. O sea, ese mismo tenedor que quedó incrustado en la espalda de Garner cuando lo hallaron, ¿no? Que mencionabas el caso de la anciana que ya estaba ciega. Entonces, son casos aterradores en los que, insisto, ejecutaban tortura a esa edad. Yo no puedo ni concibo la idea de que a esa edad tuvieran un conocimiento tal de cómo ejecutarlo. Pero bueno, también te da esa idea que bien comentabas de que no tenía nada que hacer y quizás la influencia de películas. Estamos hablando de los años 70, donde ya habían proliferado también muchos de estos asesinos seriales de los que hemos hablado en crímenes de terror. Pero a ver, David, sigamos con los asesinatos. Mencionabas el caso de la chica embarazada de 5 meses, Judy Diane Barton, de 23 años.
Sí, no sé qué dijiste, pero estoy de acuerdo. No, de la chica embarazada. Bueno, ¿qué te digo? Pues no lo sé. Es como... Tenía 8 meses de embarazo y tenía un hijo de 5 años. O sea, ¿quién demonios sale a la calle a matar a una mujer embarazada, ¿no? En una lógica absoluta, ¿no? Tú dices que a lo mejor la influencia de películas, no, esto ya venía desde antes. Esto es, no sé, a mí me hubiera encantado entrevistar a alguno de estos tres hermanos para tratar de entender de dónde venía esta onda, pues, ¿no? Porque no es normal. Bajo ninguna circunstancia, si uno se pelea con los hermanos por cosas insignificantes, de repente, ¿no? Por tu pijama o porque préstame tus juguetes o lo que sea. Y estos tres eran aliados de la muerte. O sea, no hay ninguna lógica. Además, actuaron todo en un año, hermano. O sea, empezaron a matar en marzo del 79 y acabaron de matar en octubre del 79. O sea, tú sabes el clima de terror que vivió la comunidad afroamericana de Richmond, Virginia, con este trío de cuatro. Insisto, lo de trío de cuatro porque hubo un cómplice, ¿no? Duncan. Pero aunque se dice los Briley Brothers, en realidad eran tres, pero en realidad participaron en los crímenes cuatro. Y este cuarto fue el que los que lo detuvieron, la policía lo detuvo y luego los denunció. Pero bueno, es absurdo, todo esto es absurdo. Matar a una anciana de 75 años, violarla, matar a una mujer embarazada de 8 meses, abusar de ella, matar al hijo, o sea, matar a la vecina a balazos. O sea, tú dijiste que algo sobre las películas que te recordaba a las películas. Bueno, el más pervertido de los guionistas de cine de Hollywood no se le ocurriría esto. O sea, así de fácil. No, esto excede cualquier tipo de imaginación.
Yo creo que ahí parte de parte de la caída, digamos, o de la captura de estos hermanos tan, tan locochones, justo fue cuando agreden a Judy Barton en la cocina, la violan a poca distancia de los demás, continúan esta agresión sexual y justo la policía que se encontraba en las inmediaciones de este vecindario, ve a los pandilleros, a los Briley Brothers, corriendo por la calle a gran velocidad. No sabía dónde se habían hecho los disparos, pero se habían escuchado varios disparos cuando mató James a Barton, a esta mujer, hasta 3 días después. Pero los hermanos fueron arrestados poco después y durante ese interrogatorio con la policía, a Meekins, a este cómplice, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad a cambio, pues, de cambiar las pruebas del Estado contra los Briley, y es cuando él decide, pues, turnar su denuncia hacia estos hermanos, y es cuando, pues, ellos tienen, pues, ya esta cita con la justicia, aunque uno de ellos por ahí escapó de la pena de muerte, no sé si fue uno o dos, pero fueron encarcelados en una prisión de Virginia, lejos de este chico Meekins.
No, uno, nada más, el más joven, Anthony, le cambiaron la pena de muerte por, ¿cómo se llama? Por cadena perpetua, ¿no? Entonces, sigue encarcelado en Virginia. Efectivamente, Duncan fue el único más o menos listo de los cuatro, Duncan Meekins, porque cuando la policía lo interroga, él confiesa todo. Da detalles de todos los crímenes y gracias a eso logra un acuerdo con la fiscalía en donde le dan cadena perpetua y algunas otras consideraciones, le quitan otros cargos para que los Briley Brothers, que además se lo merecían, fueran condenados a la pena de muerte. Dos de ellos ya fueron ejecutados de una de las maneras más extrañas para cumplir la sentencia de pena de muerte, con silla eléctrica, ¿no? Que ya eso ya no se puede hacer en los Estados Unidos porque es inhumano. Pero te digo algo, no me gusta mucho editorializar usualmente, pero a mí no me molesta que los hayan ejecutado con silla eléctrica, ¿no? Yo no soy nadie para decidir sobre la vida de otras personas, pero no me perturba que los hayan ejecutado de esa manera,
¿no? Y no hace mucho tiempo, a ver, los hermanos fueron ejecutados en la silla eléctrica de la penitenciaría del estado de Virginia en Richmond, Lynwood, el 12 de octubre de 1984 y James el 18 de abril de 1985, o sea, unos meses después. Me parece interesante, a Lynwood le sobreviven un hijo por ahí, dicen, no vamos a decir el nombre, que también luego cumplió una condena en prisión por robo a un banco y murió en el año 2015. Entonces, pues prácticamente una familia bastante peculiar que estaba aterrorizando al barrio, en la ciudad de Richmond, en Virginia. Y bueno, pues creo que es parte de lo que hemos tratado en Crímenes de Terror, este tipo de casos que traemos a ustedes justo para que se den una idea de dónde estamos y conocer parte de la historia criminal de Estados Unidos, David. No sé si quieres agregar algo más en este episodio de Crímenes de Terror.
Sí. ¿Por qué tres personas que fueron criadas por un padre más o menos estricto, pero amoroso, por una madre que quería a sus hijos, decidieron emprender este camino? O sea, ¿qué motivó el deseo de asesinato? ¿Fue una necesidad emocional? Quiero decir, ¿estaban perturbados mentalmente los hermanos Braley? ¿O fue o alguno de los tres? ¿O una mezcla de factores? No sé, yo creo que es muy, muy importante que alguien nos ayude en los comentarios a dar luz, algún psicólogo, algún psiquiatra, porque este tipo de comportamientos pueden suceder en nuestras sociedades, ¿no? Es absurdo. Tres hermanos haciendo algo así, ¿no? O sea, me parece la última ya de las locuras posibles en la faz de la Tierra, ¿no?
Dejamos ahí la pregunta para que nos comenten. Es hora de despedirnos, pero también queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y no olviden también activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, para que les llegue justo esta notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.